¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras, comprende mejor la realidad. Y los cuentos, para celebrar la memoria.
Quiero su apartamento para subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Puro!
De la mañana, 4 minutos, saludamos a todas las personas que se suman a esta nueva emisión en vivo de Cuentos y Cuentas Claras, hoy miércoles 5 de agosto del año 2026, un placer como siempre tenerles en la sintonía, y hay que hacer una aclaración previa a lo que vamos a decir de este artista, y es que ¿quién dijo que los gringos no tenían sabor? Antes de disfrutar de la música, a la mesa de trabajo, buenos días, de esta gran leyenda.
Buenos días.
Que es Tito Puente, nacido el 20 de abril de 1923 en Harlem, en New York, en los Estados Unidos, uno de los músicos más importantes e influyentes de la música latina del siglo pasado y de este, porque sigue teniendo afortunadamente vigente su obra, fue un virtuoso del timbal, además de compositor, de director de orquesta y una de las figuras clave más importantes en la difusión de los ritmos y la música afrocubana y del jazz latino. Arrancamos el programa de hoy escuchando pues uno de los tantos éxitos que dejó para la posteridad Tito Puente, que es Oye Cómo Va, que ha sido versionada por otros grandes artistas, y hoy vamos a estar disfrutando de la inmensa obra y del increíble ritmo a través del timbal de este señor, que es Tito Puente, pero que sea, como siempre, feliz con los buenos días, el que nos cuente un poquito más y nos profundice sobre la vida y obra de este artista que nos acompaña hoy. Feliz, buenos días.
Buenos días, Dieguito, buenos días acá a Alejandra, a Daniel y a todos los oyentes. Usted lo ha precisado muy bien, el perfil de este maestro de la música, no solamente de lo que llamamos salsa, sino del jazz latino. Yo creo que ha sido el más eminente intérprete y creador de eso que llaman jazz latino, la fusión de el jazz americano, que de todas maneras es una música de origen negro, con músicas negras del Caribe, pero del Caribe que llamamos hispanoamericano,
sí,
o latinoamericano,
señor.
¿No?
A mucho honor.
Hay que aclarar también que Tito Puentes era hijo de puertorriqueños.
Ah, sí, señor. Eso
él
es importante.
Fue gringo y murió en Nueva York, pero de familia puertorriqueña.
Sí, señor.
Y tuvo la feliz oportunidad de estudiar en una gran escuela musical. De ahí es que salió no solamente su talento, sino la habilidad para componer, para arreglar, para crear canciones de diferentes ritmos. Esa escuela se llamaba Juilliard y los padres le pagaron el estudio en eso que podríamos llamar música de conservatorio. Entonces
mente
es un músico que tuvo una preparación académica bastante buena, y esta canción, Oye Cómo Va, está compuesta o la compuso él en 1963.
Sí, señor.
Y luego se convirtió en éxito entre los rockeros por
Santana,
la versión de Carlos Santana,
el 70,
el mexicano,
sí,
norteamericano, que sigue siendo uno de los ídolos del público del rock,
sí, señor,
en Estados
un grande
Unidos
de este lado
y en el mundo. Pero entonces, Dieguito, mientras seguimos gozando de esta música de Tito Puente, vamos a darle la palabra acá a nuestros periodistas de cabecera.
¿Cómo no,
a
feliz?
Y a Alejandra.
Muy bien, ¿quieres empezar?
Sí.
Empieza.
Gracias. Félix, estuve viendo y se hizo noticia que en Antioquia tuvieron que cerrar 25 hospitales por falta de pago de la nueva EPS. La nueva EPS es del gobierno, del 51% del gobierno. Y buscando, debe más de 450,000 millones de pesos en estos hospitales, y ha tenido otras multas, otros pagos que no ha hecho, otras crisis que ha tenido, incumplimientos a lo largo de estos años. Me gustaría saber por qué. ¿Por qué la nueva EPS es la causante de que se cerraran 25 hospitales en Antioquia? ¿Y por qué la nueva EPS está debiendo tanto? ¿Por qué incumple tanto? Es 51% del gobierno y 49% de otros inversionistas, pero ¿por qué la EPS está sufriendo este tipo de disparates económicos?
Pues yo le voy a dar una respuesta que no sería tal vez muy agradable para nuestros intereses ideológicos, pero desde que la nueva EPS fue intervenida por el gobierno de Petro, dejó de presentar balances financieros, nunca se supo cuál era el estado financiero real de la entidad, hubo un despilfarro de recursos, los interventores no actuaron con la suficiente sabiduría para manejar una situación delicada, y además el gobierno le adosó una cantidad, miles y miles de afiliados de otras EPS que habían sido desaparecidas pasaron a ser cubiertos por la nueva EPS cuando ésta no tenía la capacidad real. Se pensaba que la nueva EPS iba a ser como el centro del nuevo proyecto de salud estatalizada que proponía el gobierno Petro, pero la forma como la manejaron pues la dejó convertida en un desastre financiero, porque parece que el déficit real de esta entidad es de más de 8 billones de pesos. Ahora bien, ¿dónde comenzó el desastre? Mientras la nueva EPS fue manejada por las cajas de compensación, la nueva EPS, sin ser la maravilla en asistencia de salud, se defendía. Ese 49% de accionistas privados son las cajas de compensación del país. Uh-huh. Entonces, ellas fueron despojadas del control de la nueva EPS por el anterior gobierno, y eso llevó a que el gobierno manejara, o los interventores del gobierno manejaran a su acomodo, esos activos inmensos que tenía la entidad. Entonces, una de las principales tareas que tiene que hacer la nueva ministra de Salud, la señora Vesga, va a ser reenderezar las finanzas de la nueva EPS y redistribuir la carga de afiliados que tiene, porque la nueva EPS, en las condiciones que tiene, no puede darle una asistencia real a esa millonada de afiliados que le impusieron durante los anteriores años, el pasado gobierno de Petro. Digo el pasado porque ya,
sí, ya
el próximo viernes ya vamos a inaugurar un nuevo gobierno. Yo lamento que la nueva EPS, que hace unos años, sin ser la maravilla, cumplía más o menos su función, esté en esta situación. Y si la nueva EPS no se recompone, el sistema de salud no se va a recomponer. De eso sí estoy seguro. Hay que arreglar la nueva EPS, porque esa nueva EPS por lo menos está auxiliando con sus servicios a más del 40% de la población del país en este momento. Es, digamos, iba a ser convertida en un nuevo instituto de seguros sociales. Ese era el proyecto a mediano plazo del gobierno anterior. Entonces, ahí hay que echarse la culpa entre varios actores, pero sobre todo los interventores que nombró el gobierno. Y yo le he hecho la culpa en primera instancia al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que nombró ese tipo de interventores que no dieron pie con bola en la intervención que se suponía que iba a ser un arreglo, un correctivo para las finanzas y para la situación administrativa de la entidad.
La Corte Suprema le había dado 60 días a la nueva EPS para exigirle cumplimiento de las tutelas que estaban incumpliendo, y pues siguió sin pasar absolutamente nada.
Es que es imposible. Las cortes, los juzgados pueden dar orden en los tribunales, pero hay una realidad burocrática que se impone a eso. Es que el sistema está en tal estado de disolución, de desarreglo, que no bastan 70 días ni 100 días. Yo creo que se van a necesitar los próximos 4 años para enderezar el sistema, para que el sistema vuelva a ser funcional para la mayoría de los afiliados. No estoy diciendo que antes el sistema, antes de la llegada del gobierno Petro, fuera una maravilla, pero si se compara lo que dejó el gobierno de Iván Duque con lo que dejó el gobierno de Petro, o sea, hay un saldo negativo para el gobierno de Petro en cuanto a que se empeoraron las condiciones de prestación de servicios para el usuario común y corriente. No estoy hablando aquí de los gentes de clase media, que tenemos otros recursos como la medicina prepagada. Estoy hablando del usuario común y corriente para enfermedades o tratamientos de alta complejidad. Ahí hubo mucho problema para las personas, se agravaron los problemas en estos años. Entonces uno tiene que pensar es en el paciente, en el usuario, en el Juan Pueblo. Hay que mejorarle la situación a Juan Pueblo, que hay muchos problemas en la entrega de medicinas, en el cumplimiento de citas, en el tratamiento de enfermedades graves, en ese tratamiento de enfermedades raras. Todo eso ha ido en desmedro del bienestar de la población, y eso hay que corregirlo inmediatamente, sea cual sea el gobierno que venga. Si no lo hace, será un gobierno cómplice también del desarreglo que existe en el sistema de salud. Esa es una tarea 1A de esta señora que fue nombrada ministra, Ana María Vesga. Si no lo cumple, pues creo que pasará también a ese triste bando de los promeseros con demagogos que incumplen las promesas que le hacen al pueblo, que es el que al final paga las consecuencias del bueno o el mal gobierno que hagan estos ejecutivos.
Muchas gracias, Félix.
Bueno, Alejandra.
Estoy nervioso. Diego está nervioso como yo por la posesión del viernes de este señor.
Nervioso no, Daniel. Tengo miedo.
Tengo miedo.
Y es en serio. Tengo mucho miedo.
Yo no estaba tan nervioso como en 1958 cuando Luz Marina Zuluaga fue reina Miss Universo colombiana.
Pero no habías nacido.
Yo ya estaba cotizando para pensión. Y los nervios son grandes además porque se une esto con los atentados que se presentaron entonces, Félix, en Cúcuta, y que al parecer se le atribuyeron al ELN. Yo quiero que tratemos de pensar un poco entonces, ¿el ELN para qué se pone a hacer esto en un momento como el de la posesión de un gobierno que viene, que es de ultraderecha? Y si usted cree que en el día de la posesión se pueden presentar este tipo de atentados, porque siento yo que si eso es así, es darle pie a este señor para que declare un estado de excepción.
Bueno, el ELN parece que estuviera jugando a favor de los intereses del nuevo gobierno de extrema derecha de Abelardo de la Estrella, porque en cuanto más atentados haga, en cuanto más zozobra cree en la población civil, más la población civil va a aceptar de buena gana las medidas extremistas, las medidas violentas y autoritarias que tome Abelardo de la Estrella. Es un juego peligroso, es el juego de la ruleta rusa el que está haciendo el ELN. Ahora, el ELN lo hace para probarle al gobierno de Petro, al gobierno saliente, que fracasó en el proceso de paz con ellos. Ellos acusan al gobierno Petro de haber incumplido ciertas condiciones. Y es una bienvenida para el nuevo gobierno anunciándole que no se van a someter a las exigencias del gobierno de Abelardo de la Estrella, que van a enfrentarlo. En consecuencia, yo creo que los próximos meses van a ser de gran violencia en el país, porque los grupos armados, que ya suman 27.000 hombres en armas y mujeres también, seguramente para desafiar al gobierno de Abelardo de la Estrella, para hacerle caer en cuenta de que no es posible dominarlos en unas cuantas semanas como pareciera estar prometiendo a Abelardo, que los va a aplastar, que los va a dominar, que si no aceptan al momento de la posesión de él someterse a la ley colombiana, pues los va a volver picadillo. Realmente a quien nos va a volver picadillo es al pueblo, a la población civil que está metida en el sándwich, en ese enfrentamiento, sobre todo en regiones donde la minería del oro, los cultivos de coca son los que mandan en las economías locales. Creo que ahí se va a recrudecer el conflicto, porque si durante el gobierno Petro hubo más muertos, hubo más líderes sociales asesinados que en el anterior gobierno de Duque, y hubo más masacres, y eso que el gobierno Petro fue amplio, fue generoso en abrir unos procesos de paz con todos los grupos armados, sea cual fuere su origen, político, social, etcétera. Con este gobierno que promete guerra contra ellos, pues la situación va a empeorar en vez de mejorar.
¿Usted cree que él puede hacer el estado de excepción?
Sí, claro, sí.
¿Necesitaría apoyo de algo? ¿Es decisión suya?
Tiene la mayoría en el Congreso. Es decir, tiene mayoría en el en la Corte Constitucional, en el Congreso, ahora. O sea que en este momento tiene vía libre para maniobrar. Y si el ELN le colabora haciendo atentados el 7 de agosto, haciendo, como prometió también el grupo de Mordisco, sus operativos en el Cauca y en regiones vecinas a Cali, pues va a tener el pretexto para, digamos, motivar a que los sectores políticos y la población, la mayoría, apruebe ese estado de excepción.
¿Y qué se necesita para que funcione o no funcione, pues sin ahondar en el funcionamiento? Es decir, estamos viendo desde hace unos años cómo El Salvador le ha funcionado el pie de fuerza, dejando a un lado los derechos humanos. Pero también vemos a cada rato al gobierno de Ecuador diciendo, Noboa, van 30.000 hombres más, van 30.000 más. A cada rato van 30.000 más, pero en el Ecuador sí no se ha habido un cambio.
Para eso se necesita un plan estratégico como el que usó Uribe en su primer gobierno, un plan estratégico que había sido creado en el gobierno anterior de Pastrana con asesoría del gobierno de Estados Unidos, el Plan Colombia, que luego se convirtió en Plan Patriota y que realmente redujo a la guerrilla de la FARC y lo obligó después a estos guerrilleros a negociar con el gobierno de Santos su desmovilización. Pero se necesita, digamos, tener los recursos financieros, los recursos logísticos, el apoyo de Estados Unidos y un cuerpo de oficiales, digamos, unido alrededor del objetivo común de derrotar a estos grupos para tener alguna probabilidad de éxito en esa ofensiva militar. Y yo, primero, no veo los recursos económicos para ese aumento de pie de fuerza y el mejoramiento de la logística de los cuerpos armados. Recordemos que hay más de 80 helicópteros en tierra por falta de repuestos, por muchas condiciones técnicas, no pueden operar. Recordemos que el ejército está escaso de drones, de misiles, etcétera, y la guerra ahora contra los grupos armados ha cambiado.
Es tecnológica.
Antes
también
era guerra de metralleta, de ya fusil, no, ya no. Ahora es una guerra con instrumentos tecnológicos que ya los vienen utilizando los grupos armados, sacándole ventaja al ejército en esos operativos con misiles y drones, ¿no? Entonces, el ejército colombiano está atrasado en esa tecnificación de la guerra, entre comillas. El ejército también tiene falta de oficiales digamos, hábiles en el proceso de inteligencia. En muchos de los retiros masivos de oficiales que hubo en estos años, se sacrificaron oficiales de inteligencia que tenían una experiencia bastante valiosa en ese campo. Eso es lo que está tratando de hacer Abelardo de la Espriella, es recuperar a esos oficiales de inteligencia. Por eso nombró ahora para la policía a dos exgenerales que habían trabajado en la inteligencia de la policía, porque Abelardo es consciente de que si el Estado no reconstruye su aparato de inteligencia, por más carreta y por más armas que saquen contra los grupos armados, van a perder la guerra más importante, que es la guerra de la estrategia, de la inteligencia, que del sigilo, de saber cuándo atacar, cuándo retroceder, cuándo poder capturar a X, Y o Z jefes de esos grupos, y eso solo se sabe o se tiene seguridad a partir de un aparato de inteligencia muy bien perfeccionado. Es lo que yo dudo que haya en este momento en las Fuerzas Armadas. Entonces hay que reconstruir, digamos, buena parte de ese aparato logístico de las Fuerzas Armadas para que realmente queden en plan de poder enfrentar con alguna posibilidad de éxito a los grupos armados. Lo contrario va a ser una guerra de desgaste donde...
¿Qué es lo que ha pasado hace años? Sí. Venimos desgastando al ejército, desgastando soldados, matando al pobre.
Guerra de atrición, que llaman técnicamente, donde ningún bando se impone sobre el otro, y en realidad es la población civil la que va poniendo los muertos y los resultados de esas crisis económicas que resultan de la intervención militar. Yo veo eso difícil. Ahora, puede que se conjuguen algunos factores a favor de Abelardo de la Espriella, que los Estados Unidos a través de Trump le entreguen una ayuda militar grande a este país, parece que Trump le ha prometido eso, que el gobierno de Venezuela deje de ser apoyo tácito para los guerrilleros colombianos. Muchos guerrilleros del ELN y de otras disidencias de la FARC se encuentran en Venezuela gozando.
Eso puede pasar fácilmente.
Yo creo que eso va a pasar, pero también, como le digo, tiene que haber una reconstrucción de todo el aparato logístico de las fuerzas militares y policiales. Y eso toma tiempo. Eso no va a ser tan fácil. Y no hay que subestimar el poder de los grupos armados. Yo no los subestimo. Como yo los he vivido, tengo mucha más edad que ustedes, ya he conocido, he vivido y he sufrido gobiernos que han traído una línea militarista para enfrentar a esos supuestos enemigos de la democracia, y he sido testigo de los resultados sangrientos y escabrosos para los civiles que han tenido esos enfrentamientos. Ustedes no han vivido, como nos tocó vivir a la anterior generación, gobiernos como el de Betancourt, como el de Barco, como el de Turbay.
Sí, pues no los desconocemos,
sí,
no los vivimos.
Pero otra cosa es haberlos vivido en vivo y en directo.
No querrás que los hubiéramos vivido.
Afortunadamente no los han vivido, y yo espero que Abelardo fracase en esa estrategia militarista. Pero sí vamos a tener algunos escarceos de ese militarismo que hubo en esos gobiernos anteriores de los que he venido hablando.
Hay cosas en la vida que uno dice, ¿por qué la casualidad es tan casual? ¿De verdad pueden pasar estas cosillas?
¿Cómo qué?
La Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de una investigación penal de 10 años contra Elsa Noguera el 6 de julio de 2026. ¿Cuál es la coincidencia? Que fue un día antes de ser nombrada ministra de Transporte. ¿Se están pagando favores?
Claro que sí, Daniel. Todas estas decisiones judiciales tan oportunas no son productos de la casualidad. Recordemos que Elsa Noguera ha sido gobernadora del Atlántico, ya fue ministra, en un momento fue candidata a la vicepresidencia de Germán Vargas Lleras, cuando Vargas Lleras, el finado político de derecha, se presentó a elecciones por allá en el 2010, si no estoy mal. Hace parte de la familia de Lochar, por eso siempre ha habido una predilección política con ella, porque la tía de ella es la actual esposa de don Fuachar, el patriarca dueño del Grupo Olímpica y de Lochar, los que nunca han tenido participación en el gobierno. Ahora, una señora que ha tenido problemas físicos, tiene sus... ¿cómo llamaríamos? Tiene otro tipo de potencialidades y las ha logrado superar, ¿no? No es una persona que le hayan regalado todo en la vida. Ella también ha tenido un proceso de superación muy grande. Y se sabe que en las administraciones que ha hecho, los ha hecho de manera inteligente, prudente y sin robos, digamos, como otros colegas de ella en la costa atlántica. Entonces, por ese lado, hay la esperanza de que Elsa Noguera pueda enderezar el programa de vivienda, de subsidios, sobre todo en la vivienda social, porque en el gobierno de Petro, lamentablemente, esos subsidios fueron suspendidos por el gobierno. Recuerde que Petro, en un consejo de ministros, se atrevió a decir que el que gestionara un préstamo para vivienda era un pendejo, ¿cierto? Que porque las tasas de interés estaban muy altas, pero el gobierno de él canceló los subsidios para vivienda social. Hay que decir las verdades, por eso hay un déficit de vivienda social muy grande en el país y la industria de la construcción está semi-paralizada para ciertos sectores de bajo poder de adquisitivo. Entonces, si esta señora logra poner en marcha otra vez ese plan de vivienda de subsidio social, creo que sería un acierto del nuevo gobierno. Ahora, lo que dudo es que los intereses políticos, los intereses de los grandes urbanizadores del país, permitan que ese despegue se haga realidad, ¿no? Hasta ahí puedo llegar a este
momento. Vamos con una pausa musical, ¿les parece?
Por favor.
La orquesta de Tito Puente acompañó a grandes cantantes de la salsa, Dieguito.
Sí, señor, Félix.
Incluso estuvo afiliada a la Fania, o el Star, el famoso movimiento de la salsa en los años 70. Entonces, por ejemplo, la famosa Celia Cruz sacó una serie de grabaciones de LPs de la época,
sí,
con el apoyo y el acompañamiento de Tito Puente. Recuerdo un gran éxito que hubo en Colombia en esos años 80, 90, que todavía suena, se llama Bemba Colorá.
Sí, señor, aquí está.
Es la versión de Celia Cruz con la orquesta de Tito Puente.
A ver si es esa misma la que yo tengo aquí, y si no ya la cuadramos. Daniel, Alejandra, Félix.
Señor.
Quiero aprovechar este momento antes de continuar para enviarle saludos a quienes nos acompañan en la sintonía desde los Estados Unidos, desde México y aquí desde Colombia, y especialmente un saludo cordial a Carlitos Silva, que nos escribe buen día. No lo envidiamos, Carlitos, dice aquí ya en sintonía en el Transminfierno. Y él nos dice que quisiera que nos explicara a Félix algo acerca de la situación en Ceuta, de lo que ha venido sucediendo en estos días en Ceuta.
Bueno, saludos para Carlitos y quiero, digamos, aportarle algo a lo que yo entiendo de la situación que hay en Ceuta. Tenemos que remontarnos a principios del siglo XX, cuando España y Francia se disputaban el dominio colonial de lo que hoy conocemos como Marruecos. Eso llevó a enfrentamientos armados entre esas dos potencias y de esas dos potencias con tropas locales de los jefes árabes locales. Precisamente en esa zona de África dominada por los españoles se inició la rebelión del general Francisco Franco contra el gobierno republicano español en 1936, lo que dio origen a la terrible guerra civil que azotó a España entre el 36 y el 39. En esa guerra participaron del lado de Franco, del lado derechista fascista, muchos soldados traídos de Marruecos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas y el movimiento de descolonialización que hubo en el mundo, las antiguas potencias coloniales europeas se vieron obligadas a ir entregando los territorios que tenían en África y en otros continentes a sus propios gobiernos soberanos. En Marruecos, entonces, España y Francia tuvieron que ceder sus intereses, pero España, a raíz de que desde 3-4 siglos anteriores, España tenía control de las ciudades de Ceuta y Melilla, que están metidas dentro del territorio del actual Marruecos, se reservó el dominio de esas ciudades para el nuevo gobierno español de Franco, ¿no? Eso se ratificó, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial con el apoyo de la superpotencia que era Estados Unidos, que España se convirtió en aliado de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Marruecos, que es también un aliado occidental de Estados Unidos, es un gobierno conservador, una monarquía de las pocas que subsisten en el mundo, ha tenido un problema grave con España, y es el siguiente. España, en su época colonial, tuvo un territorio al sur de Marruecos, que no es de Marruecos, que se llamaba el Sahara Español y que España estuvo administrando durante un siglo, más o menos. Ese territorio, que se llama Saharaui, donde se habla español, le fue entregado por graciosa concesión de España al Reino de Marruecos, para ganarse la buena voluntad de Marruecos y hacer una serie de pactos comerciales que beneficiaban a España. Recordemos que España es vecino de Marruecos, lo separa únicamente el Estrecho de Gibraltar. El Estrecho de Gibraltar está entre el Mediterráneo y el Océano Atlántico. Entonces, esa zona que supuestamente era un territorio autónomo le fue entregado por España a Marruecos, que lo estaba codiciando desde hace rato porque es rico en fosfatos y en otros minerales. Entonces, el pueblo saharí se vio traicionado por España y de ese momento inició un movimiento de independencia contra Marruecos. Los líderes del movimiento y las principales organizaciones están ahora asiladas en el desierto de Argelia. Argelia, que es un país vecino, le da apoyo a ese movimiento de, más que de autonomía, de independencia del antiguo Sahara español. Pero hasta la hora de ahora, Marruecos ha controlado militarmente el territorio y ha impedido que la independencia de esa zona se dé. Entonces ahí hay un problema también de fondo en el que se han coaligado los gobiernos de Marruecos y de España para hacerle la contra al gobierno de liberación, al gobierno de independencia que proponen los saharíes, de origen español, llamémoslo así. Entonces, hay una intrincada red de relaciones económicas, políticas, históricas entre Marruecos y España. Marruecos tiene una situación social explosiva. Es un país de más de 40 millones de habitantes, tiene 450.000, póngale 500.000 kilómetros cuadrados, sumando el Sahara, el antiguo Sahara español. Pero es un territorio que, aunque tiene ciertas zonas ricas para la agricultura, tiene ciertas zonas mineras, hay una explosión demográfica, al revés de lo que está pasando en países de América Latina como Colombia, donde hay una evidente crisis demográfica porque la gente se está reproduciendo cada vez menos. En Marruecos hay una explosión de población infantil y juvenil, y la mayoría de esos jóvenes no tienen en qué trabajar en Marruecos. Son los nini, ni trabajan ni estudian. Algunos de ellos han tenido la fortuna de emigrar a Europa y tienen buenos ingresos, buenos trabajos. La prueba es la misma selección marroquí de fútbol, que está formada por 11 futbolistas que de origen marroquí, pero que nacieron en Europa. Digamos que esa prosperidad de sus paisanos la codician estos jóvenes, esta población que no tiene trabajo en Marruecos. Entonces, esta explosión que hubo, y que fue aparentemente tolerada por el gobierno marroquí, de la invasión de más de 50.000 marroquíes a la población de Ceuta, que es una ciudad de unos 50-60.000 habitantes, fue realmente una sorpresa para el gobierno español de Pedro Sánchez, que creía tener controlada esa situación de migración en esa zona por las buenas relaciones que ha tenido con el gobierno marroquí. Lógicamente, después de la explosión de esa invasión súbita de miles y miles de marroquíes a la ciudad de Ceuta, esto fue aprovechado por los enemigos que tiene Pedro Sánchez dentro de la Unión Europea. Los enemigos, me refiero a los gobiernos de derecha, que son mayoría en la actual Unión Europea, como el de Italia, que rechazaron el movimiento de los marroquíes tomándose Ceuta y se lo culparon al gobierno de Pedro Sánchez por una supuesta política de tolerancia con los emigrantes. Inclusive cortaron cualquier acceso fronterizo de los españoles a Italia, porque, esto lo dijo la Giorgia Meloni, que sabe de demagogia, Italia tenía temor de contaminarse de esa oleada de migrantes clandestinos que estaba invadiendo España. En realidad, ¿por qué se dio también la oleada? Estoy tratando de ser lo más sintético posible.
No, pero sí es necesario toda la información, Felicia.
Porque Pedro Sánchez, que tiene un gobierno relativamente progresista en España, del Partido Socialista, había expedido un decreto para normalizar la situación legal de los emigrantes extranjeros en España. El único país europeo que había tomado esa medida, progresista y favorable para los migrantes. Pero, como le digo, ese movimiento a favor de los migrantes fue contrarrestado políticamente por esta oleada que invadió a la ciudad de Ceuta, que prácticamente puso a tambalear la política migratoria de Pedro Sánchez, y fue aprovechado, repito, por los gobiernos de derecha de Europa para atacarlo, por darle demasiadas garantías a esos sectores de población que para ellos son un peligro, una amenaza para su estabilidad política y social. Entonces Marruecos, presionado por el gobierno español, pues obligó en colaboración con la policía española a salir del territorio de la ciudad de Ceuta a los más de 50.000 emigrantes que habían caído sobre la ciudad como si fuera la puerta para la Isla del Tesoro. Pero eso demuestra el nivel de explosividad social que hay en los países africanos, sobre todo los que limitan con el Mediterráneo, ante verse sometidos a una gran escasez económica, a unos sistemas políticos en quiebre, frente a una Europa que, a pesar de todos los problemas, sigue siendo territorio de prosperidad, de bienestar, de desarrollo para la mayoría de los ciudadanos que viven en esos países, incluyendo a los migrantes.
Con todo lo que se llevaron de esos mismos lugares.
Exactamente. Entonces, es una situación que tiene muchas complejidades, porque creo yo que mientras no se resuelva el problema del Saharaui, antiguo español, mientras Marruecos siga teniendo control imperial sobre esa zona, mientras Marruecos no cambie su sistema económico, que es un sistema muy parecido al colombiano, sistema de oligarquías, de grandes grupos financieros asociados con la monarquía, de grandes recursos minerales repartidos entre una minoría de la población, pues esta explosividad social va a continuar por un lado o por el otro. Es una explicación a grandes rasgos que le podría dar a Carlitos Silva y a los demás oyentes del programa.
Muchas gracias, Félix y señor, compañeras.
Félix Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue indultado por Donald Trump y dijo, voy a regresar a mi país, pero no voy a participar en política. Él tenía una condena con delitos que, por delitos que tienen que ver con narcotráfico. ¿Podemos recordarle a la gente entonces quién fue este señor y tratar de entender por qué le indultó?
Juan Orlando Hernández fue líder del Partido Conservador, que es el que actualmente gobierna en Honduras. Y al igual que Uribe, hizo cambiar la constitución para hacerse reelegir. Fue el primer presidente de los últimos años en Honduras que fue reelecto en el poder. Pero la reelección y el sostenimiento en el poder de Hernández se logró base a una gran corrupción administrativa, a la compra de votos, que en Honduras es común y corriente como acá. Allá también hay dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Hernández, aprovechando el poder que tenía, en compañía de algunos miembros de su familia, estableció una red de exportación de coca para Estados Unidos. Se dice que logró llevar más de 4 millones de toneladas a Estados Unidos. Se enriqueció terriblemente en un país que es uno de los más pobres de América Latina. Honduras está a la par con Nicaragua y Haití entre los países más pobres de América Latina. Es un país con mucha violencia, es el país más violento de América Latina. Las pandillas, apoyadas en el tráfico de drogas y en otras actividades ilegales, controlan los principales barrios de las dos grandes ciudades de Honduras, que son la capital, Tegucigalpa, y San Pedro de Sula, que es la principal ciudad comercial. La violencia en algunos años llegó a unas tasas increíbles de más de 100, 120 por 100.000 personas de homicidios. Las tasas se miden por cada 100.000 habitantes. Aquí en nuestra peor época la violencia llegó como al 50 por 100.000, aquí en Colombia. Entonces comparemos hasta qué punto ha llegado la violencia en Honduras y el desgobierno en Honduras. Entonces Juan Orlando Hernández fue procesado durante la época de Biden, del gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, por su, llamemos así, construcción de una red para narcotraficar en Estados Unidos, y fue pedido en extradición por Estados Unidos, fue llevado, condenado a muchos años de prisión, y Donald Trump, que ya sabemos de su comportamiento errático y parcializado, fue influenciado por elementos de la derecha extrema del Partido Republicano que hablaron a favor de Juan Orlando Hernández y lo presentaron ante Trump como un aliado incondicional del gobierno de Estados Unidos, como un aliado incondicional del gobierno republicano y como víctima de la persecución de ese desgraciado del expresidente Biden y de sus amigos izquierdistas, y que digamos que una fórmula para arreglar esa injusticia que se había cometido con Juan Orlando era liberarlo de la prisión, amnistiarlo y devolverlo a Honduras para que gozara de la libertad en ese país. Curiosamente, ese movimiento de liberación de Orlando Hernández se dio cuando se estaba terminando la campaña electoral en Honduras y había un cabeza a cabeza muy fuerte en las encuestas entre el candidato conservador, que es el actual presidente, que estaba apoyado por Trump, y el candidato liberal, que tenía opciones más abiertas, más progresistas que el conservador. Y esa entrada de Juan Orlando Hernández triunfal otra vez a Honduras le dio, digamos, el respaldo en votos suficiente, pues muchos caciques políticos se voltearon a favor de el actual presidente para apoyarlo con los votos que tenían comprados en diferentes regiones del país, sabiendo que el nuevo mandamás del Partido Conservador iba a tener toda la plena confianza de Trump e iba a haber mucho negocio para Honduras si el Partido Conservador regresaba al poder. La prueba era Orlando Hernández allí. Entonces sabían que con el gobierno de Trump los conservadores tenían todas las de ganar, y que Trump era un gran amigo, y era tan gran amigo que era capaz de perdonar esos delitos que había cometido Orlando Hernández, que durante una buena época fue el jefe único del partido. Entonces es una clásica maniobra clientelista, electorera, que habla de la corrupción política que existe no solamente en Honduras, sino en Estados Unidos.
Tenemos música para compartir, Diego.
Tito Puente, Daniel.
Sí, señor.
Casi nadie, señoras y señores. Félix, nos queda Ran Can Can para los rumberos. ¿Dónde estabas tú? O la famosísima Yerbero Moderno, o el Yerberito, como es conocida también.
Pues si quiere, nos vamos con el Ran Can Can, que según lo que yo leí, fue utilizado en algunas de las, que llamemos así, unidades de la serie de televisión para niños, muy famosa en épocas en que yo creo que ustedes no habían nacido, que se llamó Plaza Sésamo.
Claro que sí, Félix.
El Ran Can Can,
sí.
Parece que fue pista en alguno de esos programas infantiles.
Vea usted, esa sí no me la sabía.
Hasta allá llega la creatividad de Tito Puente.
Vamos a escuchar y ya volvemos.
Hoy 5 de agosto, pero de 1820 se proclamó la independencia de Esmeraldas en la zona de Río Verde, en Ecuador. Este hecho sería la liberación del dominio de la corona española para Ecuador, en especial para Guayaquil y Quito. Entonces, Félix, dentro de su manera de contarnos un poco de historia, ¿nos podría contar esto, por favor?
Bueno, aclaremos en principio, Alejandra, que Esmeraldas es una provincia de Ecuador que queda sobre la costa del Pacífico, al norte del país, límites con Colombia. Al revés del resto de la costa ecuatoriana, sobre el Pacífico, esta región es selvática, de clima húmedo, muy parecido a la región de Tumaco, en el departamento de Nariño, que limita con el Ecuador. Pero aquí hay que hacerle una acotación a eso de la independencia. La primera independencia de Esmeraldas no se dio en el siglo XIX, se dio en el siglo XVI, y aquí les voy a contar un hecho histórico que ha sido ignorado muchas veces. Hacia finales del siglo XVI, naufragó en las costas de Esmeralda, o naufragaron unos barcos esclavistas que traían esclavos secuestrados del África para trabajar en las costas ecuatorianas. Los esclavos se salvaron, llegaron a las costas, y ese territorio estaba poblado por unos indígenas que, al contrario de lo que ocurrió en otras regiones, se mezclaron con los esclavos. Hubo la primera, interrelación racial entre pueblos que habían sido oprimidos por los españoles. Y de esa alianza entre los esclavos negros y los indígenas surgió un reino que se declaró autónomo de la colonia española, el Reino de las Esmeraldas, que duró durante varias decenas de años y que resistió los ataques de los españoles para tratar de recuperar el territorio. Entonces, el primer territorio de negros y de indígenas liberado que hubo en América fue ese Reino de las Esmeraldas en el Ecuador, que ha pasado completamente desapercibido entre muchos historiadores, entre la gente del común, ¿no? Esa es, digamos, la cuna de los movimientos de independencia en América del Sur. Esmeraldas es una zona pobre, aislada, que por ser de población afroamericana siempre fue desconocida por las élites que dominaban las dos grandes ciudades de Ecuador, que son Quito y Guayaquil, ¿no? La independencia de Ecuador no se logró directamente gracias a una guerra contra los españoles. Recordemos que la provincia de Quito, que es lo que hoy conocemos como Ecuador, fue integrada a la República de la Gran Colombia, después de que Bolívar había derrotado con sus tropas a los españoles en las batallas de la batalla de Pichincha, donde se hizo célebre el Mariscal Sucre. De hecho, durante muchos años la moneda nacional de Ecuador se llamó Sucre, en homenaje al Mariscal Sucre, que luego fue asesinado en las montañas de Nariño, ¿no? En una forma que todavía es polémica, porque no se ha logrado establecer quién fue el autor intelectual del asesinato de Sucre. Y el Mariscal Córdoba, el José María Córdoba, el célebre héroe militar antioqueño. Ahí fue cuando se dio a conocer en la historia de estas repúblicas latinoamericanas. Pero la independencia de Ecuador se dio a raíz de la disolución de la Gran Colombia. Primero se separó de la Gran Colombia Venezuela, encabezada por el caudillo militar José Antonio Páez, el caudillo llanero. Él traicionó a Bolívar, que era el creador de la República de la Gran Colombia, se declaró independiente, y recordemos que en esa época Bolívar fue declarado enemigo de la patria en Venezuela y se le prohibió la entrada al país, ¿no? De eso nos olvidamos, ¿no? Porque pues ha habido toda la idolatría a Bolívar en Venezuela en los últimos años, pero Bolívar murió expatriado de Venezuela, prohibida su entrada a ese país por los gobernantes de esa época. Bolívar murió en Santa Marta y hasta 1840 el gobierno venezolano no envió por los restos de Bolívar para llevarlos a Caracas, su ciudad nativa. Y aquí en Santa Marta se quedó el corazón de Bolívar, por expresa solicitud del gobierno colombiano de la época. Y el Ecuador se separó, pero no por la intervención de políticos ecuatorianos o generales ecuatorianos, sino por un general venezolano que vivía en Quito y se había casado con una ecuatoriana, el general Juan José Flores. Ese fue el primer presidente de la República Independiente del Ecuador. Y según algunos historiadores, los celos que tenía Flores de que Sucre, que había sido el liberador real de ese territorio de la guerra de los españoles, le pudiera quitar el poder, que Sucre era compatriota, él era también venezolano, llevaron a que Flores pagara el asesinato de Sucre cuando él regresaba para Santa Fe de Bogotá y transitaba por una zona de montaña, las montañas de Berruecos. Fue uno de los primeros asesinatos políticos que ha ocurrido en nuestro país, en Colombia. Entonces, de un posible asesino como fue Flores, nació la República del Ecuador, pero nació como una coalición de élites de Quito y de Guayaquil. Y el siglo XIX fue testigo de varias guerras civiles entre las oligarquías de Quito y de Guayaquil por el control del Estado ecuatoriano. Inclusive, en determinado momento de esas guerras civiles, llegó a haber tres presidentes en Ecuador simultáneos. Uno de Quito, uno de Guayaquil y otro de la tercera ciudad, Cuenca, en el sur del país. Hasta ese punto llegó, el delirio político en este país. Hubo también una dictadura célebre en los años 60 del siglo XIX en Ecuador, la dictadura de Gabriel García Moreno, un de la espriella de esa época. Muy católico, muy rezandero, creyente absoluto en la Virgen María, en el Espíritu Santo, en la Santísima Trinidad, etcétera, a tal punto que a los batallones del ejército les dio nombres de santos. Había el batallón de la Virgen María, había el batallón del Niño Jesús, etcétera. Era un hombre de comunión diaria, era un católico de hacha y machete, que inclusive enfrentó militarmente a Colombia porque quiso apoderarse de las zonas de Popayán y Pasto que Ecuador siempre ha reclamado como parte de su territorio. Porque, bueno, y eso hay que reconocerlo culturalmente, las zonas sur del país no se parecen nada al resto de la Colombia, ¿no? Y si vamos a ser justos, eso hacía parte de los antiguos territorios de la Audiencia de Quito, ¿no? Pasto y Popayán siempre tuvieron más cercanía, también por las vías con vías de tránsito con Quito que con Bogotá, ¿no? Entonces García Moreno intentó hacer eso, pero se vio enfrentado a las tropas del gran general colombiano del Cauca, Tomás Cipriano de Mosquera, que lo derrotaron. Después a García Moreno, que se había extralimitado en sus ideas religioso-políticas, lo mataron, y esa fue una de las primeros magnicidios que hubo también en el Ecuador. Otro magnicidio que hubo en el Ecuador fue el del general liberal Eloy Alfaro, de ahí que encabezó unas guerrillas en las guerras entre liberales y conservadores en Ecuador. Creo que ha sido el presidente más democrático, más civilista, más interesado en la suerte de los campesinos, y el grito de guerra de sus milicias era ¡viva Alfaro, carajo!, ¿no?, que trató de revivirlo Rafael Correa cuando fue presidente. Alfaro tuvo una muerte muy triste, muy macabra. Habiendo perdido la guerra con los conservadores, lo llevaron a él y a otros de sus compañeros a Quito, y los encerraron en una cárcel de Quito. Y la chusma de Quito, azuzada por los políticos conservadores, los sacó de allí, los llevó a un sitio, a un parque que se llama El Ejido, y los quemaron. Alfaro murió quemado en vivo. Entonces, eso hace parte de las historias que no conocemos de nuestros héroes de la América Latina. Eloy Alfaro murió quemado vivo en las calles de Quito por la chusma de Quito, con el aplauso de los sectores conservadores, de la Iglesia Católica, etcétera. Y eso no fue por allá en la época de las cavernas, fue en 1911, si no estoy mal, en pleno siglo XX.
¿Qué tal?
Terminamos. Muchas gracias, Félix.
Clase de historia gratis, ya. Aprovechen.
Gracias, señoras y señores, se nos fue el programa.
Sí, señor.
¿El otro miércoles es festivo?
No, señor.
Ah, entonces nos vemos.
Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles.
Claro que sí.
Correcto.
Muchas gracias,
gracias
a todos.
Gracias.
¿Con qué nos despedimos musicalmente?
Nos despedimos con una canción de Héctor Lavoe con la orquesta de Tito Puente, que se llama ¿Dónde estabas tú? Perdón, no, esa es un poco, no, yo creo que es más emotiva la del Yerberito Moderno.
Sí, como no, Félix, aquí también.
Entonces,
está.
Vámonos con el Yerberito Moderno de Celia Cruz,
también
con la orquesta de Tito Puente. Ok.
Vamos a seguir nuestra salsa y presentándoles la reina, la guarachera del mundo entero, la gran Celia Cruz.
Muchas gracias.